La semana pasada, Javier Gómez Zahuiz, biólogo y autor del libro 100 tesoros naturales de la Comunidad de Madrid, nos acercó hasta el Parque Natural de Santoña. Hoy ha querido que nos marchemos al sur, al parque donde habitualmente pasan sus vacaciones o parte de ellas nuestros presidentes del gobierno, el Parque de Doñana. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Bueno, en ese Palacio de las Marisviñas, que no me extraña que pasen allí parte de sus vacaciones, porque es un auténtico paraje ahí en el centro del parque, que es una auténtica maravilla, ¿eh?
Efectivamente, hoy viajamos hasta Doñana, un verdadero paraíso natural, como dices. Seguimos recorriendo en esta primera semana de agosto, seguimos recorriendo nuestros espacios costeros, como muchos de nuestros oyentes, que seguro que están ahora en estas fechas veraniegas en la costa, y nos dirigimos hasta Doñana, hasta el Parque Nacional de Doñana. ¿Cómo no íbamos a hablar de Doñana? Ajá. No solo porque sea precisamente uno de los parques más conocidos, más famosos, una de las joyas de la corona, de esta corona que es nuestra red de parques nacionales, sino porque precisamente este año, en 2019, se cumplen 50 años, es el 50 aniversario, de la declaración de Doñana como parque nacional. Así es, que se dice pronto. Luego hablaremos un poco de los orígenes del parque, que yo creo que son muy interesantes y muy curiosos. Vamos a ver cómo está ligado el origen del Parque Nacional de Doñana a una de las bodegas más famosas de España, la bodega González Vías, precisamente.
Sí.
Y luego contaremos alguna anécdota.
Bueno, ¿habrá quien no sepa en España dónde está el Parque de Doñana? ¿O todo el mundo lo
conoce,
el mundo lo sabe?
A pesar de
¿dónde le tenemos ahí ubicado exactamente?
Vamos a situarnos, efectivamente. En primer lugar, pues para quien no conozca Doñana, el espacio natural de Doñana, el Parque Nacional de Doñana, se encuentra junto a la desembocadura del Guadalquivir. El Guadalquivir, después de recorrer buena parte de Andalucía, desemboca entre las provincias de Huelva y de Cádiz. Ajá. Y ahí, en la desembocadura del Guadalquivir, surgen unas marismas, un humedal de gran valor, rodeado de otra serie de ecosistemas que en conjunto forman el Parque Nacional de Doñana, el espacio natural de Doñana.
Fíjate que bien lo has contado tú. Yo, a mí, cuando me preguntan dónde está Doñana, yo digo, enfrente del restaurante El Bigotes. O sea, está El Bigotes, donde te puedes tomar esos estupendos langostinos, ahí en Sanlúcar, pues justo enfrente.
Al otro lado,
allí lo tenemos, al otro lado de la desembocadura.
Ahí está el parque, sí.
Un parque que es una preciosidad, y que además va cambiando según las estaciones, ¿no? Con la primavera nada tiene que ver el parque con lo que nos vamos a encontrar en otoño, en invierno o en verano, ¿no?
Es una de las particularidades del parque, efectivamente. Cambia mucho el paisaje, ligado sobre todo a las precipitaciones, ¿no? Como buena parte de Andalucía, en invierno rebosan de agua las marismas, en primavera pues también lucen un aspecto muy vistoso, y ahora en verano pues quizás es cuando menos agua tengan y menos agua ya en la marisma en general, ¿no? Pero aún así, pues bueno, son paisajes muy interesantes a lo largo de todo el año.
Bueno, estábamos diciendo que cumplía aniversario. ¿Cómo comienza, cómo se crea este parque? ¿Qué historia tiene este parque natural?
Pues la historia del origen de Doñana es muy interesante. Vamos a empezar contando que Doñana estuvo a punto de desaparecer, corrió un grave riesgo de desaparecer, con lo
es
famoso,
¿verdad?
Que
sí,
hoy
sí, sí.
Es Doñana, ¿no? Esto es algo que seguro que muchos de nuestros oyentes desconocen, y hace no tanto, además. Vamos a contarlo porque yo creo que es interesante. Nos tenemos que remontar a mediados del siglo pasado, a mediados del siglo XX, al año en concreto 1952, que fue una de las fechas claves de Doñana. En este año, a mediados del siglo XX, se juntaron tres personas que cambiarían para siempre la historia y la suerte de Doñana, ¿no? Un bodeguero inglés, de ahí a que lo liguemos con las bodegas González Vías, Mauricio González Gordon, un bodeguero inglés que, como muchos ingleses, estaba enamorado de las aves y de la naturaleza, y dos naturalistas españoles de la época que estaban ya empezando a cobrar cierta fama, ¿no? Que eran José Antonio Valverde y Francisco Bernis, el profesor Francisco Bernis. Y fue un poco de la reunión de Mauricio González Gordon. Por aquel entonces Doñana se dividía en fincas privadas, y una de ellas era de la familia González Gordon, y fue quien hizo un poco de anfitrión en la visita de estos dos naturalistas al Parque Nacional. Y de esta reunión, pues bueno, surgió un poco un movimiento conservacionista para defender Doñana, porque Doñana por aquel entonces estaba asediado por distintos planes de desecación para convertir Doñana tanto en tierra de agricultura como para dedicar gran parte de su superficie a plantar eucaliptus, para repoblar, ¿no? Doñana. Y bueno, pues precisamente de la unión de estos hombres, el propio Bernis escribió un informe al gobierno de Franco. Por aquel entonces, estamos hablando, fíjate, de los años 50, que los medios de difusión y de comunicación eran muy precarios, no es como ahora, que enseguida pues algo se pone en peligro y se organiza una campaña de firmas, se mueven redes sociales. Por aquel entonces es que no había ni tele, no existía ni televisión española. Entonces, pues bueno, fue un poco la pericia de esta gente escribiendo un informe a Franco, poniendo en valor el valor de la caza de Doñana, y ahí poco a poco, pues bueno, se fue haciendo famosa Doñana, vinieron científicos de todo el mundo y desembocó en la creación del Parque Nacional en el año 1969.
Bueno, allí sobre todo hay mucha fauna, pero sobre todo es parada de muchas aves migratorias, ¿no? Que tienen allí un poco su área de residencia, ¿no? Por así decirlo, así paramos es. Aquí y nos vamos a otro lugar, ¿no?
Así es, Doñana, la verdad es que hablar de Doñana es hablar de aves ligadas sobre todo a las marismas, aves acuáticas, y es, como muy bien dices, lugar de parada, porque Doñana tiene una posición, una ubicación estratégica entre dos continentes, muy cerquita de África, ¿no? Entonces está en plena ruta migratoria de muchas aves que crían en el centro, en el norte de Europa, y bajan, ¿no? También es lugar de invernada, hay pájaros, hay aves que vienen aquí y se pasan con nosotros todo el otoño y el invierno, y por supuesto es lugar de nidificación, de cría de otras muchas especies, ¿no? De aves. Y luego, bueno, dentro de la fauna de Doñana, por supuesto, tenemos que hablar del lince ibérico.
Eso te iba a decir, porque el CSIC está haciendo ahí un gran trabajo, sí, está recuperando muchos linces en la zona y se están haciendo muchos trabajos de investigación también, ¿no?
Ahí, por suerte, se están recuperando las poblaciones del que es el felino más amenazado del planeta, que es exclusivo aquí de la península ibérica, estuvo también a punto de desaparecer, y hoy, pues bueno, a lo largo de los últimos años se han llevado a cabo distintos programas de conservación, muchos de ellos pues con la Estación Biológica de Doñana, como dices, del CSIC, y con fondos europeos, y por suerte se ha revertido la situación, y hoy pues hay unos cuantos linces, y Doñana constituye el principal bastión para esta especie tan amenazada, uno de los principales bastiones, con Sierra Morena, mejor dicho.
Oye, un parque de Doñana que cuando llega el rocío es atravesado por los rocieros, ¿no?, que van a visitar la Virgen y que van a rezar a la Virgen, y que además, bueno, pues que este año, que yo tuve la ocasión de poder estar en el rocío, el agua estaba muy escasa, ¿eh? No sé cómo se encuentra en estos momentos, pero yo creo que es el gran problema que está sufriendo el parque, ¿no?
Sí, este año, la verdad, tampar con precipitaciones, no solo en Andalucía, sino en general en toda España, pues se ha notado un poco más la sequía, por supuesto, ¿no? También estamos hablando que es uno de los años más cálidos, por lo tanto, una superficie somera como la marisma, poco profunda, se evapora antes, ¿no? Yo estuve en Navidades en el Rocío, en Doñana, y había bastante agua, es verdad que eran pues justo después de las lluvias de diciembre, pero luego en primavera pues han escaseado más, y ese aspecto que dices se ha notado más este año, ¿no?
¿El parque se puede visitar? ¿Hay opción de poderlo observar desde dentro?
Sí, hay rutas guiadas por dentro. Vamos a recomendar a nuestros oyentes, como en otras ocasiones, que lo mejor es dirigirse a algunos de los centros de visitantes que hay uno que se llama el centro de visitantes El Acebuche, y luego está el centro de visitantes en el norte, José Antonio Valverde, precisamente en honor al hombre al que hacíamos antes alusión de esta primera reunión, y que fue el director del parque, el primer director, de hecho. En estos centros visitantes nos pueden asesorar un poco para visitar Doñana y conocer este espacio único de un valor incalculable, ¿no?
¿Alguna página así de referencia que podamos visitar y que nos dé más información y nos cuente más cositas de Doñana?
Pues recomendaríamos meternos o consultar la página web del parque, por decirlo así, que es la página web del Ministerio para la Transición Ecológica, del MITECO. Entonces, bueno, tecleando también a lo mejor el Red de Parques Nacionales MITECO, enseguida nos va a salir esta página web donde vamos a conocer los distintos parques nacionales de España y entre ellos Doñana, ¿no? Y tenemos aquí pues una guía del visitante, mapas, recomendaciones, etcétera. Una web muy recomendable.
Oye, seguro que para todos los amantes de las aves, de divisar los pájaros, seguro que alguna asociación allá habrá cercana, porque allí hay, bueno, centenares, ¿no?, de especies de pájaros y de aves diferentes, ¿no?
Sí, hay centenares, como muy bien dices, y hay muchas asociaciones, tanto andaluzas, tanto locales, de empresas que se dedican a llevar a la gente por el interior del parque a ver un poco la riqueza pues sin parangón, ¿no?, que atesora Doñana, y sociedades, pues podríamos también señalar, por ejemplo, a la Sociedad Española Ornitología, que precisamente, la SEO Birdlife, que precisamente fue fundada por Bernice Valverde y González Gordon, entre otros personajes de la época, dos años después de conocerse, que hablábamos antes, en el año 1954, la SEO tiene pues también presencia en Doñana, y los orígenes de Doñana están muy vinculados a SEO Birdlife, ¿no? Entonces otra ONG es la decana de nuestras ONGs para reseñar aquí en este espacio.
Es una visita a la que hacemos nosotros virtual, ¿eh? Ya saben ustedes, desde casa, con la imaginación, pueden recorrer todos los parques naturales gracias a nuestro querido Javier Gómez Aoiz. A lo mejor no la mejor época, ¿no?, para visitar Doñana en esta, con estas temperaturas y con esta climatología. Yo creo que mejor a lo mejor en primavera o en otoño.
En otoño, que esperemos que vuelvan las lluvias. Llegarán también muchas aves acuáticas, como los gansos, limícolas, garzas, etcétera, desde el norte. y son épocas más recomendadas quizás para ver Doñana, pero bueno, todas las épocas tienen también su punto en el Parque Nacional y en el Parque Natural que lo bordea.
Pues ya saben, todos los miércoles con nosotros Javier Gómez Ahuiz, biólogo y autor del libro 100 tesoros naturales de la Comunidad de Madrid. Gracias, Javier, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, muchas
Chao.
Gracias.